Queridos hermanos, retomamos y completamos la lectura y las consideraciones sobre el discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En él, el Señor Jesús ha planteado la exigencia de la fe. Es la obra que le propone realizar a sus interlocutores y que implica creerle a él y creer lo que él dice. Ha dejado traslucir el misterio de la Santísima Trinidad. Habla del Padre, más aún de su Padre. Hoy insinúa la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Ha dado a conocer el misterio de la Eucaristía. Yo soy el pan bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es la verdadera bebida. Los oyentes se resisten ante estas palabras. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Lo conocemos a él y conocemos su familia. ¿Cómo es eso de comer carne y beber sangre? La afirmación provoca murmuraciones, desconcierto, quejas, escándalo. La respuesta de Jesús insiste en la actitud de fe, que es un don de Dios, que es el que atrae, pero que implica la respuesta libre. Hay que dejarse atraer. También pide una apertura a la obra del Espíritu para entender eso que dice el Señor de que ha bajado del cielo y para comprender a sí mismo lo de comer carne y beber sangre, lo cual se realiza a través de un signo sacramental poderoso y válido, porque realmente contienen la carne y la sangre del resucitado. El misterio de la Eucaristía, el pan convertido en el cuerpo de Jesús, el vino convertido en la sangre del Señor, pero es el cuerpo y la sangre del Señor resucitado. La necesidad de la fe aparece claramente en un himno compuesto por Santo Tomás de Aquino a petición del Papa para la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. El himno lleva por nombre Adoro te devote. Y dice Santo Tomás, en la cruz se ocultaba la divinidad, en la Eucaristía se oculta también la humanidad. El creyente, sin embargo, afirma ambas cosas y pide lo que pidió el buen ladrón, es decir, la misericordia, el perdón. La vista del creyente no percibe las llagas de Jesús, pero como Tomás lo reconoce como su Dios, Señor mío y Dios mío. Los sentidos de la vista, del gusto y del tacto no detectan la presencia del Señor. Solo al oído se le puede dar fe, porque por él nos llega lo que Jesús dijo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Lo decisivo en esta parte final del discurso del pan de vida es que el Señor insiste en lo que él ha enseñado anteriormente. No se desdice, insiste sobre la fe, aunque siempre respeta la libertad de cada uno. Por eso deja marcharse al que quiere e interpela a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Y lo hace con la disposición de respetar su decisión. La respuesta de Pedro es inmediata y sobre todo acertada. Coincide con lo que él había confesado en Cesarea de Filipo, que nos refieren los evangelios sinópticos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro no sostuvo esta confesión durante la pasión, negó conocer a Jesús, pero de todas maneras creyó en la misericordia del Señor y se convirtió, volvió, como se lo había anunciado Jesús durante la última cena. A propósito de esta experiencia de Pedro, podemos nosotros pensar que las dudas que a veces nos asaltan no niegan la sinceridad de nuestra adhesión al Señor. Lo importante al enfrentarse con ellas es no quedarse en esa situación, sino ante todo pedir en la oración un aumento de la fe como los discípulos y acudir a las ayudas necesarias, al testimonio de personas creíbles, consultar a los que saben, estudiar, escrutar las escrituras, el catecismo. El abandono de algunos seguidores de Jesús, por otra parte, es señal de que el éxito no está asegurado. Jesús mismo le dice a los discípulos durante la última cena: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. No está asegurado, por tanto, para la iglesia el éxito, no obstante la promesa de la asistencia. Lo que el Señor le dice a Pedro: las puertas del poder del infierno no prevalecerán sobre él. Tampoco para el fiel, sea sacerdote, consagrado o laico. Es la experiencia de Jesús, hoy lo vemos en el Evangelio. Gente que lo seguía deja de estar con él. Supone aceptar la realidad de la libertad, es decir, la posibilidad de un rechazo o la posibilidad de la indiferencia, que a veces es más dura que el rechazo mismo. Todo esto no quita, sin embargo, el esfuerzo por anunciar el mensaje, por seguir haciéndolo adecuadamente, con actitudes, gestos y palabras apropiadas. Pero en todo caso, siempre es indispensable el respeto por la decisión de cada uno. El Papa Benedicto XVI enseñaba en Aparecida: la Iglesia no hace proselitismo ni crece por el proselitismo. La Iglesia crece por atracción, por el testimonio creíble de sus miembros. Ahora bien, la auténtica libertad se realiza cuando una persona se adhiere espontáneamente a la verdad, no forzadamente, sino espontáneamente. Y la verdad del Evangelio no es una fórmula abstracta, es una persona, es Jesús. Él lo dice durante la última cena con los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. La libertad que brota de la verdad del Evangelio no miente, no defrauda. Se realiza, se concreta, queriendo y haciendo el bien. A imagen de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio, hay una expresión muy bonita acerca del Señor. Dice Pedro: Él pasó haciendo el bien. Ese es el camino del discípulo de Jesús, que acepta su persona, su verdad, que pone por obra su mensaje. Hacer el bien. Pasó haciendo el bien. Tal fue también el proceder de María Santísima. Ella escuchó, guardó y meditó la palabra del Señor y sobre todo la puso por obra. Ese fue el vínculo más fuerte con Jesús su Hijo, por encima incluso de su vínculo de sangre. De allí la alabanza del Señor cuando esa mujer del pueblo dice: feliz el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No niega el elogio a Jesús, a María, lo pone en el centro que corresponde. El vínculo de la fe de su madre con él es más fuerte incluso que el vínculo de la sangre. Celebramos esta Eucaristía en esta comunidad que honra a Santa Clara, discípula y amiga de San Francisco de Asís. Y lo hacemos en la cercanía de la memoria de la Beata María del Tránsito Cabanillas, de la cual se han cumplido 200 años de su nacimiento, y que se destaca, entre otras cosas, por su devoción a la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, desde la que lo reconocía también en sus hermanos, especialmente en los más necesitados. Y próximos también a la beatificación del venerable Fray Mamerto Esquiú, antiguo obispo de Córdoba, destacado por su humildad y su caridad. Un conjunto de santos franciscanos que nos invitan a venerar la Eucaristía, que es presencia real de Jesús entre nosotros, y en definitiva también el cumplimiento de su promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahora, la mejor veneración es recibirlo frecuente y adecuadamente, y luego obrar, como decía el Papa Benedicto XVI, con coherencia eucarística. Si tengo al Señor en mis manos, si lo recibo en mi boca, si le abro mi corazón, tengo que obrar conforme a lo que Él me propone. Esta es la coherencia eucarística. Si yo recibo a Jesús, tengo que procurar, con su ayuda, obrar como Él me propone. Lo cual supone vivir en la verdad, practicar el bien, apartarse de la mentira, de toda mentira, no transar de ninguna manera con cualquier proceder incorrecto o corrupto. Tengámoslo presente. Y pidamos a estos santos franciscanos que nos alcancen estas gracias para ser de veras discípulos misioneros de Jesús. Que así sea.